Tuforodebolsa.com, episodio 309. Paco, muy buenos días, ¿estás por aquí?
Ah, aquí andamos, Paco Pepe.
Te he pillado de improviso, estaba esperando la intro y te he pillado, ¿eh?
Recién llegado.
Oye, una pregunta. ¿Esta mañana que te has tomado un té o café? ¿Qué te tomé?
Cafetito, yo siempre cafetito, Paco Pepe.
¿Y cuántos kilómetros has hecho esta mañana con la Remed? Porque tú sales a andar todas las mañanas, ¿no?
Sí, todas las mañanas. Hoy 6 kilómetros nada más. Muy bien.
Te levantas y te pones a andar con la perrita y toda la leche.
Bueno, me levanto todo, me aseo tal, me desayuno y después ya me voy a pasear, está claro.
¿Con el pijama?
Y después vengo aquí y me coges tú por delante para hacer un podcast.
Eso te iba a decir, que con el pijama y las pantuflas queda feo salir por ahí por la calle, ¿no?
Pues sí, queda un poco feo.
Oye, otra pregunta, ya hablando en serio. ¿Quién va más rápido, la Reme o tú?
Pues gracias a Dios últimamente la Reme, tío, va... Está fenomenal, desde que la operamos va fabulosa. Se conoce que el tumor ese le afectaba a las patitas o lo que sea y yo la veía, digo, no ande, y ahora va a echar un píbulo por ahí.
¿Sí?
Estoy muy contento, sí, la verdad que el animalito va muy bien, muy bien.
Perfecto. Venga, dame un segundo que dé una pequeña intro, que como todos sabéis, no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, pero la intro tengo que darla. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com. La web donde tenéis o tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar ¿qué? Para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Eso lo hacemos con lo más que está en las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Y eso lo hacemos en nuestro live, que es el fuerte de foro. Y además ahora tenemos la inversión de los 300, que como todos sabéis también es una iniciativa creada por vosotros para hacernos un plan de jubilación a muy largo plazo o empezar a ahorrar para pagar la carrera de nuestros hijos. O como fue el caso mío, Paco lo recuerda, la comunión de mi hija.
Ya, ya.
Estamos y caballeros, estáis a un clic de invertir con fundamento. Y la culpa de esto también lo sabéis, que no voy a decir cuánto es ni cómo. Está en tuforodebolsa.com. Paco, la semana pasada en el podcast número 308 fuimos de realistas tirando a pesimistas, ¿no? Vale.
Bueno.
Sí, sí. Y dijimos que esta semana... íbamos a intentar, en la medida posible, dar soluciones, sobre todo a los que nos están escuchando, de todo lo que dijimos la semana pasada. Pues venga, blanco y en botella. Tú empezaste hablando de dos escenarios. Un escenario en el cual podía haber inflación o deflación. La pregunta es, ¿cómo salimos de cada uno de ellos? Esa es la primera que me tienes que decir.
Bien, primero empezamos, si te parece bien, la deflación.
Vale.
La deflación, pues con una cartera híbrida, ¿eh? Es decir, tenemos que tener algo de efectivo, bonos de calidad que pueden ser corporativos o de países que realmente tengan, es que la verdad es que es difícil de elegir,
sí,
porque los países últimamente, es que la deuda de los países, lo hemos hablado, es que es bestial, pero bueno, no hay otra cosa por ahí, pero sobre todo, lo más importante, los activos reales, negocios sólidos, es decir, acciones de empresas realmente sólidas. Oro, que siempre hay que tenerlo. Criptos, pues bueno, cada uno elige la suya. Yo cogería la madre de todas, que es Bitcoin. Pero bueno, cada cual puede elegir. Y inmueble siempre es un activo físico. El que pueda, directamente o indirectamente, como ya comentamos, inmuebles. Invertir en empresas que invierten en inmuebles o, si puedes, en un inmueble.
Paco, pero la deflación, el paso del tiempo aumenta nuestro poder adquisitivo. Es lo contrario de la inflación. Entonces yo te pregunto, imagino que tener dinero en el banco, cuantas más perricas tengamos en la cuenta corriente, ¿cuál será, no? Aún no lo sé, porque la inflación es al
revés. Bueno, el pensar que tú tienes una cuenta corriente y que el dinero es tuyo, eso, vamos a ver, Paco Pepe, tú has trabajado en banca, yo no te digo más.
¿Sí?
Lo que tú le estás haciendo al banco es un préstamo con tu dinero.
Así es.
El dinero no es tuyo. El dinero es del banco porque se lo has prestado tú. Eso de que yo tengo en mi cuenta este depósito y lo puedo retirar cuando me dé la gana, de eso, nada. ¿Eh? Atentos.
Es que me lo estás dejando botando. La siguiente pregunta que te voy a hacer, primero un pequeño inciso, pero la siguiente pregunta es, ¿con cuántos bancos debemos trabajar? Con la suerte de tener dinero para trabajar con varios bancos. Pero te he dicho que iba a hacer un inciso. Y el inciso es que tú has dicho que efectivamente prestamos dinero a los bancos. Nosotros, cuando tenemos dinero en la cuenta corriente, estamos dándole un préstamo al banco y eso forma parte del pasivo del banco y los activos de los bancos son los préstamos que ellos nos dan a nosotros. En un balance de cualquier compañía se dice que activo es igual a pasivo más neto. Mientras eso funciona bien, dice, oye, una empresa tiene su activo El dinero que tiene, la existencia, sus bienes, es más grande que el pasivo que tiene, es decir, los préstamos que tiene concedidos por bancos y los préstamos de los socios y el neto, el capital. O sea, mientras una empresa sea activo mayor que pasivo más neto, o igual, que siempre es igual, activo igual a pasivo más neto,
Siempre es igual.
siempre es igual. Pero me habéis entendido todo, ¿no? Mientras el activo sea mayor, lo que tiene sea mayor a lo que debe, va bien, ¿no? Pero curiosamente, en los bancos es al revés. Los bancos tienen más dinero nuestro, o sea, su pasivo es mayor que el activo. O sea, ellos tienen más dinero nuestro que el dinero que nos prestan y están siempre en quiebra técnica, no real, ojo, no real, quiebra técnica. Y entonces la pregunta, si tengo 3 pesetas, ¿las pongo las 3 en un banco o dejo una en cada banco, Paco?
Pues yo pondría una en cada banco.
Pues al hilo de la deflación, ¿no? Y al hilo de todo.
Al hilo de todo, al hilo de todo. Es decir, trabajar con un solo banco no lo veo yo. No diversificas. Hombre, vamos a ver. El que no tiene más, pues trabaja con uno y ahí tiene la pensión, el préstamo, el tal o el cual. El que tenga algo de más, yo diversificaría.
Bueno, aquí en España, como tengas 6 pesetas, ya te faltan bancos. Hay 5 bancos nomás, ¿eh? Y gracias.
Bueno, y espérate, que no se quedará ahí, porque al final se quedará el banco,
Sí, al
¿eh?
final será
Aquí, de
banca.
todos los que ven, se quedará el banco. Uno, te puedo decir hasta el nombre, pero sigamos para adelante.
Deflación, inflación, bancos. De aquí no se puede escapar, o no se nos tiene que escapar el oro, que todos sabéis que acabamos de hacer un podcast hablando del oro. Esto es una pequeña partida de ajedrez, Paco. Y aquí está, pues eso, ya lo sabemos, todos los bancos centrales, está, como he dicho en el anterior podcast, Fondo Monetario Internacional, está el MSCI, está China, Rusia, India, etc. Todo lo que tú quieras, vale. El dólar, el euro, las criptomonedas, allí está todo. Y el oro, Paco. El oro es que es un peón en la partida de ajedrez, para que todos lo tengamos un poquito en mente. O sea, vamos a hacer una pequeña metáfora. De todo lo que he dicho, el oro, que es un alfil, un peón, un caballo, una torre, puede ser incluso. Es el oro, Paco.
Bueno, hay quien sabe mover las piezas y se encuentra más cómodo moviendo la torre que moviendo el alfil o al revés, ¿no? Y yo creo que el oro no es un peón, sino que es una pieza de las importantes del tablero. Creo que es el antiguo reserva por la antonomasia. Y de hecho, mira si es buen activo, que todos los bancos centrales están comprando oro como si no hubiera un mañana, por algo será. Y están aumentando sus reservas como si, vamos, como nunca. ¿Por qué? Porque han visto que quieren reducir su dependencia de una moneda única, como es el dólar, y de otros países. Es que tener dólares, solamente dólares, por ejemplo, los chinos, todo su excedente, por poner un ejemplo, todo su excedente de exportaciones, ellos los tenían en dólares. ¿Y qué hacían? Compraban deuda americana. ¿Ahora qué están haciendo? Comprar oro. Por ejemplo, los chinos. Pero no los chinos, los chinos, los turcos, los rusos, los indios, todos lo están comprando para no depender tanto de una única moneda reserva como es el dólar. ¿Eso quiere decir que el dólar va a desaparecer? Pues no, evidentemente no. Pero como se han dado cuenta de que si estás en contra de, te cortan todos los grifos y te cortan todo, pues dice, yo tengo que tener aquí una solución, no voy a estar dependiendo de que se levante un día el Trump de turno y me coja todos mis activos, como pasó con el caso de Rusia, que todos los activos rusos que estaban fuera del país se los han congelado. Claro, eso lo ven los demás países y dicen, bueno, si me pongo enfrente de esto, a mí me trincan y me dejan sin nada. El oro siempre es una moneda refugio, seguro. Hombre, no tiene riesgo de contraparte, digamos así. El oro físico, evidentemente.
Esa es la pregunta que te iba a hacer, la tenía en mente, que quería que me la contestara. Pero bueno, aquí has contestado ya 2 cosas. La primera, que en el tablero de ajedrez el oro creo que es la dama, la que hay que tenerla y la más potente de todas. Me intuyo por tus palabras, porque no creo que sea una criptomoneda.
Intuyes bien, pero Paco Pepe incluiría las criptodivisas. Ya sé que no es el momento
Coño,
de
una
hablar
torre
de.
también está bien, ¿eh? Ponerle las criptas una torre no está mal, que ya mucho me parece. Pero bueno.
Por eso digo, no depende tanto, no depende tanto, aunque lo quieren hacer, de los manejos y, sobre todo, lo más importante es que son. El Bitcoin es una moneda que cuando lleguemos a los 21 millones se acabó. Por lo tanto, ahí no se puede incrementar como están haciendo con la deuda, por ejemplo.
¿Qué pasa cuando llega a los 20 millones? Pero bueno, lo segundo, que me lo has dicho al final de tu razonamiento, que es oro físico, porque te iba a preguntar, cuando Rusia, China están comprando oro, ¿qué oro están comprando? ¿El oro papel al cual nosotros hacíamos referencia en podcast anteriores? ¿Oro de ETF referenciado al oro que nada más que tenían un 1, un 2, un 3% realmente en oro o qué oro están comprando? ¿O se van a comprar de verdad lingotes de oro?
Se van a comprar lingotes de oro, oro físico, ¿vale? Hombre, vamos a ver, el oro no va a ser la religión, ¿eh? Una religión, pero sí un seguro bastante razonable para cuando hay entornos de desconfianza monetaria como los hay actualmente, evidentemente. Todas las monedas fiat están respaldadas por deuda, nada más. No tiene detrás ningún activo. No hay nada.
Paco.
Absolutamente nada.
Oye, mira, en el podcast anterior estuvimos hablando o hicimos una pequeña metáfora entre la deuda pública que se está emitiendo a ritmo desproporcionado con la energía nuclear, el tema radioactivo, y dijimos que en el futuro pues ya vendría una tecnología que solucionase ambos problemas. Y lo que estamos diciendo ahora mismo, lo que estamos razonando tú y yo ahora mismo. Y entonces, con respecto al tema monetario, la pregunta es, ¿esa tecnología que yo he dicho que podría venir en el podcast anterior, podría ser la vuelta al patrón oro y me baso para el razonamiento lo que tú estás diciendo de acopio de oro físico por parte de los estados?
No lo sé, sinceramente. Ya sé por dónde vas, pero no lo sé. No, porque sería ponerse un corsé. Ten en cuenta que si volviéramos al patrón oro, es ponerse un corsé a los malgastadores que tenemos actualmente, Paco Pepe.
Claro, pero es que las grandes potencias son las que tienen el oro. Y los demás, como nosotros, porque nosotros somos nada, iríamos al albur, como tú sueles decir esa palabra también mucho, al albur de lo que digan ellos. Y en el podcast pasado dijimos que estaban arriba, ellos se lo organizaban, ellos se lo comían todo. Pero ponerse y decir, oye, patrón oro, aquí todo Dios a comer.
No se van a poner ese corsé. Lo que pasa es que sí, ahí tenemos los BRICS, ¿vale? Los BRICS están en contraposición a los G7, por decirlo así.
Sí.
Aquí se va a dividir todo y se está dividiendo todo en dos bandos, ¿vale?
Sí. Sí.
Hay quien está trabajando muy bien los dos bandos, como Arabia Saudí, que está en uno y en otro. No se está tirando, como estaba anteriormente, en manos de Estados Unidos. Y hay quien se está tirando en manos de los chinos. Y eso es así. Lo queramos ver o no lo queramos ver. Esa es la situación actual y por donde va a ir el camino es ese. Con lo cual, ¿qué hacen los BRICS? Pues si el enemigo lo tengo enfrente, que es, digamos, el dólar, yo, en vez de tener dólar, voy a tener oro. Y todo lo que tenga de excesos de monedas en dólares, en vez de comprar otras cosas, bueno, los chinos, por ejemplo, están comprando también empresas americanas, pero bueno, eso es otro cantar. Aparte de eso, pues lo voy a tener en oro. Sí, estos países que tienen muchas materias primas y encima tienen oro, si sus monedas las referencian ahí, sí que le pueden dar un golpe muy fuerte a los que no tienen referencias detrás. Por eso los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro. Para defenderse un poco de lo que les puede venir por el otro lado.
O sea, que no es ningún disparate lo que estamos diciendo.
No.
Volver atrás, ¿no?
Bueno.
Con ciertas limitaciones. Vale, te la admito.
No, bueno, es que entonces, cuando era el patrón oro, también había sus limitaciones. No todo era referenciado al... Había un porcentaje referenciado al oro.
Exactamente.
Pero puede volver a eso. Todo lo que sean corsés para esta gente no les gusta. Con lo cual, yo dudo que eso sea así. Pero bueno, se están defendiendo los unos de los otros, nada más. Pero no sabemos en qué va a acabar esto. Es que no lo sabemos, Paco Pepe. Lo que sí sabemos es que esto no puede seguir así, gastando de dinero creado de la nada.
Sí, pero es que se podría crear una moneda o distintas monedas ponderando determinados valores como puede, o parámetros como puede ser. Primero, la cantidad de los...
Eso es lo que querían hacer los BRICS precisamente, porque tienen materias primas. Y entonces dicen, no, mi moneda está referenciada a mi petróleo, a mis tierras raras, a mi oro, etc. Porque yo lo tengo. ¿Qué tienes tú detrás de lo tuyo? No, yo tengo confianza. Pues, amigo mío, la confianza en ti se puede ir perdiendo. Con lo cual...
Bien, ok. Bueno, que nos estamos yendo y no estamos dando soluciones al podcast de la semana pasada. Oye, a lo mejor está una, ¿no? Para los grandes, para los que nos escuchan. Vale,
hombre, tema. Vamos a ver, ¿tiene sentido que los pequeños inversores tengamos oro, Paco Pepe?
Sí, esa es la pregunta.
Y yo creo que sí, que entre un 5 y un 10% del patrimonio financiero se tiene que tener con esa referencia. No eso, no como dogma, pero hay que tener un oro físico bien custodiado o vehículo regular. Es que los vehículos regulados, amigo mío, tienen más contras que pros, pero los que no podemos llegar a oro físico, bueno, siempre puedes tener algo de oro físico, es evidente, y debes de tenerlo. Pero no puedes dedicarle el 50% de tu cartera. Eso tampoco es así. O sea, tampoco hay que pasarse. Entre un 5 y un 10% entre en cripto y oro hay que tener en la cartera.
Ojo, ojo lo que acabamos de decir, ¿eh? Porque en el podcast, es que me acuerdo perfectamente, porque en el podcast 181, ahí hablamos de la inversión que tenemos que tener cada uno en función de nuestra aversión al riesgo, de si éramos agresivos o si éramos moderados como inversores, del tema, lo recuerdo, si éramos de corto plazo, más inversores de corto plazo, más inversores de largo plazo, etcétera, etcétera. Y dijimos que el oro podría andar sobre un 5% más o menos, y las criptomonedas un 5%. Y acabas de decir tú, y con razón, viendo el pescado, ¿cómo se dice en el argot financiero? Lo vamos a sobreponderar, ¿no, Paco?
Bueno, sobreponderar, no hay que sobreponderar nada. Es decir, tú puedes seguir teniendo renta variable global. O sea, que eso tienes que tenerlo claro en tu cartera. Acciones de mucha calidad, sectores. Pues la energía, Paco Pepe, estamos viéndolo todo. Si todo van a ser coches eléctricos, si los centros de datos van a estar alimentados, pues necesitan más energía que los países en sí. Hay que ver también todos aquellos productos que sean deficitarios, es decir, que haya poco.
El agua.
El agua, las tierras raras. Hay un montón de sectores que pueden ser muy interesantes. Paco Pepe, si un tipo, como hemos comentado en el podcast anterior, compra tierras como si no hubiera un mañana, ¿por qué? Porque los productos agrícolas cada vez van a ir a más valor. Con lo cual, pues oye, hay cositas para invertir. Pero los bienes escasos hay que tenerlos, hay que fijarnos y hay que buscar por ese lado. Renta fija, por bonos soberanos hay que elegirlos, y los corporativos de empresas de alta calidad. Con duraciones mezcladitas, no para un año, dos años o 30 años, no. Mezclando duraciones, ¿eh? El oro que hemos hablado con el pequeño porcentaje, las criptomonedas en su porcentaje habitual, el inmobiliario, por supuesto, el que no pueda comprar inmobiliario porque es muy caro, con empresas cotizadas, y después liquidez bien pensada, es decir, tú tienes que tener siempre, ojo, lo que no tienes que tener es depósito en el banco y ahí están y ahí están, no, tienes que tener lo que te haga falta para los próximos 3, 4, 5 meses, pero el resto tiene que estar invertido. Son vehículos sencillos y hay que diversificarlos, y tienen costos bastante razonables.
Con lo de sobreponderación, Paco, te quería decir que lo teníamos alrededor de un 5% y tú has dicho ya de pasarlo a un 10%. Por eso decía de eso, es sobreponderar. Y lo del agua, también esto es una especie de, digamos, anécdota. A la inteligencia artificial le pregunté que si iba a haber la Tercera Guerra Mundial. Y dijo que sí. Digo, ¿y cuál iba a ser el conflicto? Dice, el agua. Digo, ¿cómo el agua? Digo, con todo el agua que hay, yo creo que alucinó. Pero bueno, tampoco me quise meter mucho en ella. Una anécdota, ¿vale? Entonces, los errores típicos de los que nos están escuchando, que ahora mismo van a hacer después de escuchar este podcast, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Quiero hacerlo yo también.
Hombre, si tú escuchas mensajes catastrofistas, yo no estoy queriendo ser catastrofista, sino preparar escenarios que nos puedan ser adversos, nada más. Lo que no puede hacer es uno pasarlo toda liquidez y quedarse ahí mirando al palomo. Vas perdiendo poder adquisitivo. Lo que hemos dicho. Otros dicen, no, pues voy a comprar el 50% en oro, el 50% en criptos o en chicharros. Sin una estrategia. Solo porque tengo miedo y esto voy a... No, hay que prepararse y hay que saber en qué y cómo. Y después ir buscando cursos por aquí, cursos por allá y haciendo estrategias y cambiando de ellas constantemente. Pues no. Es decir, hay que formarse, eso sí.
Hablando de formación, Paco, vamos a decir los que nos están escuchando que nosotros continuamente no paramos de formarnos. Y recientemente vamos a hacer una inversión importante en un curso de más de 3.000 pavos. ¿Ahora dejamos? ¿Para qué? Pues para vosotros. En primer lugar, para los que nos están escuchando en el foro, que tienen la amabilidad de pagar una membresía anual, y luego también pillamos tajo aquí los que nos están escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma de esta, que por favor, como mínimo, dad like.
En internet, tú cada vez que abres, te salen 3.000 enseñando cosas y enseñando cursos, enseñando tal. Nosotros somos unos de ellos, está clarísimo. Lo que pasa es que nosotros no cobramos 2.000 y 3.000 euros por cada curso. Cobramos 180 euros al año. Es decir, nosotros no nos hacemos millonarios con la formación. Lo que queremos es compartir lo que sabemos con toda la gente. Nuestro poco saber y entender. Los que saben, lo hacen. Y los que no, lo enseñan. Pues nosotros, además de hacerlo, lo enseñamos. Lo poquito que sabemos.
Ya no sé si cortar porque aquí o hacerte otra pregunta, o no sé, la dejo muy arriba. Mira, la siguiente pregunta, te la tengo clara. ¿Es bueno que hayamos hecho este podcast o somos demasiado este y el anterior? ¿O hemos sido demasiado catastrofistas? ¿O podemos sacar algo positivo? Y en el caso de que sí, que
No, Paco, pero vamos a ver, este podcast tiene que ser un despertador, que te suena por la mañana y boom, te tienes que poner ya en marcha. Por lo tanto, nosotros vamos a prepararnos para lo peor, que no viene mejor, pero eso de vivir la fantasía de que nada puede salir mal y que esto va a continuar todo como... No, eso tampoco, ni lo uno ni lo otro. No hay que ser catastrofista, ¿vale? Pero sí que hay que prepararnos para lo peor que puede llegar.
hay que poner los stop, ¿no?
Correcto. Aquí lo que no puede ser es que escuches esto y te entre la parálisis, la desconfianza absoluta y que empieces a tomar malas decisiones. No. Hay que prepararse para lo que pueda venir. Lo que puede venir, pues el horizonte precisamente, no precisamente muy, muy, muy halagüeño. Por lo tanto, preparémonos para eso. ¿Qué no llega? Mejor que mejor. Mejor que mejor. Pero si llegara, estamos preparados. Digamos que este podcast son despertadores de conciencias.
Recomendamos este podcast. Nunca hacemos ninguna recomendación de inversión. Recomendaríamos estos dos podcasts.
Entiendo que sí, porque tampoco...
¡Hala!
Hombre, vamos a ver, Paco, lo hacemos es por algo, es porque creemos que tenemos que dar este conocimiento a la gente que nos escucha, ni más ni menos. Que tampoco, no queremos ser catastrofistas, pero sí que podemos decir que queremos estar preparados para lo peor. Si viene y no o no viene, ya da lo mismo. Estamos preparados.
Y Paco, ¿qué es peor? ¿El exceso de miedo? ¿Eso que has dicho tú? ¿Estáis asustadico, encogido o la complacencia? Decidme, date igual. No sé, ¿qué es peor?
Pues los dos son malos, Paco Pepe. Sobre todo para el inversor de a pie como nosotros. Yo creo que es peor el miedo.
El miedo te agarrota, ¿no?
El miedo mal gestionado, entiéndeme. Porque te paraliza. La complacencia siempre hace que llegues tarde. ¿Por qué? Porque como te da todo un poco lo mismo, estás sin advertir y sin nada. Pero esto precisamente lo que quiere decir es no seas complaciente, pero estate invertido. Y el miedo lo que hace es que te paraliza, no actúas. Por lo tanto, creo que es peor el miedo que la complacencia, fíjate.
Perfecto. Pues ahí lo dejamos, Paco. Como siempre, gracias por todo y un abrazote, mi capitán.
Otro para ti, Paco Pepe.
A cuidarte esa voz tú y yo, todos los colitis estos que tengo, y picotiritis,
Bueno, a ver si
facitis,
dentro de nada ya estamos bien.
sinusitis. Eso espero, ¿eh? Eso espero. Venga, un abrazo, tío.
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Hasta luego, hasta luego.
Venga, hasta luego.